Hola amigos, soy Raquel Cachaceiro y este es tu programa, Infusión con Duendes y Hadas, porque una vida sin duendes es una vida más aburrida. Para los que nos gustan los duendes y además cuidamos la inteligencia natural, el sentido común y la honestidad como valores, sabemos que no tenemos por costumbre creer, cuidar o dejarnos inspirar por aquello que no existe o no tiene posibilidades de existir. Estamos entre duendes y hadas porque algo nos ha enseñado o nos dice que por ahí están. Es el dato más tenaz de las distintas culturas a lo largo de la Tierra. Hoy dedicamos este capítulo al Duende de la Navidad, un cuento que escribí en el año 2012 mientras estaba siendo inspirada por distintos espíritus de la naturaleza, mientras exploraba las posibilidades que tenía este trabajo de observar y comprender cómo nos enseñan a mirar, de crear objetos, productos, bienes o valores que nos ayuden en nuestra vida. Esto es lo que yo he estado haciendo durante los últimos 25 o 30 años, pero quería saber si era asumible que podía entrar a una producción más seria y a llegar a mercado. Ya sé que hay muchas historias sobre casos, digamos, que pueden tener algo en común, pero necesitaba explorar una concreta. En ese tiempo, coincidiendo con este año de tantos pronósticos y augurios, ya sabéis que siempre tenemos acechando algún apocalipsis. Llevamos desde el principio de los tiempos nombrados o nombrables por nosotros poniéndonos fechas. ¿Por qué nos ponemos fechas? Porque esas fechas suelen tener un acontecimiento muy trascendente para que realmente calen. Con frecuencia tenemos poco fuelle para responder a aquellas fechas que no tengan consigo algo de trascendencia, y tristemente con más frecuencia esa trascendencia tiene que ser en el sentido, digamos, fatal. Celebramos mucho menos la trascendencia hacia aquí, lo que llamo trascendencia inversa, que la trascendencia hacia el otro lado. El 2012, para unos pocos, se pronosticaba y se anunciaba como el nacimiento de un tiempo nuevo. Para muchos, se extendió como la pólvora, como un reguero bien abonado, el hecho de que podía ser el final de los tiempos, el final de algo. Una catástrofe ecológica, una catástrofe porque las tormentas solares apagaran nuestras redes, nuestro ordenador, porque no nos pudiéramos oír de la manera que lo hacemos ahora. Tenemos tan poca capacidad de afianzarnos en lo que de verdad viven nuestros tejidos, nuestras entretelas, y tanta frialdad con aquello que creemos que sabemos, pero que la mayoría de las veces, queridos, es un pienso prestado. Mi opción es o pienso o me dedico a pensar de verdad, o cómo pienso prestado y soy ganado de una civilización que no sé si merece mi aval. Mi condición es que día a día revalorizo o no aquello en lo que creo. Día a día vuelvo a mirar como si fuera la primera vez. Y por supuesto, ya se encargan los dioses y ejércitos de la memoria bien bendecida de traer cerca de mí aquello que fue útil y que me sirvió y sirvió a otras generaciones también para que yo lo pueda elegir de nuevo. Ya se encargan de que camine conmigo. No niego el pasado, no niego el camino hecho, pero revalorizo cada día, reevalúo y le doy el sí a aquello que estoy viendo, y lo que no se mantenga como parte de mis posibilidades perceptivas, bueno, lo dejo en espera, en stand-by. Así como hoy dejamos a los duendes, o es más, muchos los niegan. En mi caso, la convivencia ha sido tenaz, fuerte, efímera si la dejo pasar como se suele hacer o como se enseñan en buenas formas y maneras, pero sin embargo repetitiva. Y sobre todo, mi ánimo sube con el conocimiento de estos seres, puesto que forman parte de las fuerzas que me sostienen. Así de claro lo tengo ahora mismo, pero procuraré que viajemos juntos en este reconocimiento y vivencia. Mírate dónde está tu convivencia con los duendes. Y después de todo, ¿qué significa duende? Este es un aviso para mí misma y para todos vosotros. Hablar de ellos no me corresponde. Me corresponde más estar explorando los mundos y hablar con ellos. Hablaré de ellos, con ellos y con los que queráis escuchar, de una forma acompasada, dándoles su propio espacio y el nuestro. Iré viajando por las teorías y presentaciones diversas que se han hecho en movimientos culturales y en distintas zonas, y a la vez por lo que ellos me muestran, en fresco, en vivo, en presente, en mi mundo interior, y por lo que son realidades contrastadas que he podido mostrar, que he podido traer aquí. Os aseguro que partí de muchos caminos, como suelen ser estas cosas, unos intuitivos, otros instintivos y otros de puro palpitar de mi corazón, pero como actitud central, una verdadera neutralidad. Yo no necesito que el mundo sea como yo quiero que sea, y hablo del mundo natural, hablo del mundo en vivo, no de un mundo amañado y convenido, sino del que experimento cada día cuando oigo, escucho, miro, veo o no veo, siento y palpito o tengo necesidad. Tengo hambre, tengo frío, tengo necesidad de trascendencia. Cuando enfoqué el mundo de la observación de las plantas, por supuesto que había anhelos dentro de mí y a mi alrededor muy grandes desde siempre, que decían: quiero enterarme de lo que hay, quiero ver, reconocer, nombrar y cambiar hacia lo que sea más real y más eficaz. Me encontraba en este barullo tan enorme que hay. Los ejes que han cambiado todo esto han sido especialmente, muy especialmente, la tenacidad y disciplina con la que empecé a observar una planta a lo largo de todo un año, cumpliendo unas claves básicas, que son unas claves de afinación, de refinamiento y de comportamiento. Esto que se dice en inglés, behave yourself, compórtate, que en español siempre me había llamado mucho la atención, compórtate. ¿Que me porte con qué? ¿Qué es comportarse? ¿A qué nivel tengo que hacerle más caso para comportarme? Me encanta. Me encanta portarme con la ilusión de vivir, la certeza de que tengo una misión, puesto que he nacido, la certeza de que soy visible a distintos niveles, puesto que puedo manifestarme y expresarme, y me han respondido. Y la certeza de que sabré nombrar y compartir, partir contigo, partir con aquel que quiera explorar sus propios espacios y caminos. Pero aquí nos acreditamos y nos validamos todos. Nadie va a pasar que no se dé a sí mismo la acreditación, que no sea reconocida por otros, que no sea reconocida por estos seres, ni va a poder continuar si no tiene el crédito suficiente. Las historias de duendes no son para los que engañan más, son para los que se atreven a vivir la realidad y la verdad con más fuerza. En este ámbito, el trabajo con el tiempo es un trabajo fundamental. Es lo primero que tenemos que desempolvar. Perdón. Quizá quise hacer una palabra mixta, desenvolver y desempolvar. Dentro de nuestros espacios, el castillo interior o las moradas, esos espacios personales y propios, nuestro verdadero feudo, nuestro reino, hay muchas zonas llenas de telas de araña. Hay muchas zonas cuyas membranas están aturdidas porque no han respirado suficientemente, porque no han sido recorridas. Si cuando nos dan un masaje en el cuerpo sentimos que nos trae bienestar, entre otras cosas porque nos ayuda a sentirnos, cuando recorremos estos espacios interiores y lo hacemos porque a ellos corresponde el encuentro con seres mágicos como los duendes, así llamados, las hadas, espíritus elementales de muchos aspectos diferentes y otros seres trascendentes, sin los cuales la vida ni siquiera sería posible, sentimos ese masaje interior, esa calidez, ese esponjarnos. Pero ojo, que sentimos también una fuerza enorme que anula aquello que no sea verdadero. Se ha dejado de lado muchas veces el estudio verdadero de los seres mágicos porque entra la ñoñería, porque se mezcla, quizá voluntariamente por parte de muchos, con historias realmente no creíbles, con apaños hechos para un momento. Este no es el camino de este programa. Absténganse todos aquellos que crean que la verdad y la mentira a partes iguales se pueden mezclar o a proporciones distintas. Simplemente no nos interesa. Eso no quiere decir que nos vayamos a quedar en los valores convenidos, los vistos hasta ahora, porque somos verdaderos exploradores de un espacio que debería estar ya muy activo, el espacio de la relación entre el ser humano y las inteligencias naturales, la inteligencia en la naturaleza. Este es un acto enorme de amor a la vida. Esto es lo que recibes en cada infusión que te tomas. En cada infusión recibimos ese aspecto más etéreo, más de sustancialidad que corresponde a la trascendencia inversa, la que viene hacia aquí, que viene para recordarte que ya eres un ser y un ser querido, que somos meta, somos el templo que buscan estos seres, con frecuencia podríamos llamarles perdidos, con una connotación diferente quizá como nosotros lo vemos, perdidos. No perdidos porque no sepan dónde estar, dónde están, sino porque están perdidos si no son recibidos por aquellos a los que buscan, si no se cumple una misión conjunta que tenemos. Todos formamos parte de un orden mayor. Por grande que sea nuestra tarea, siempre está en un entorno de acaecer, de acontecer más grande. En ese entorno, ¿cuál es el déficit principal que tenemos nosotros ahora? Hablo para el común de nosotros en el día a día. Es la vivencia del tiempo, la pervivencia en ese otro espacio temporal que no somos capaces de ver muy bien, puesto que parece un chorro continuo de algo que no para y casi nos arrasa. Estamos deseando que algo llegue y cuando llega se pasa más o menos rápido, o estamos intentando que algo no llegue y cuando llega se nos puede hacer muy largo. Sin embargo, no tenemos la sensación de que somos agentes del tiempo. Somos verdaderos creadores. Pero vamos a diferenciar dos tiempos, el tiempo del eón y el tiempo del crono, de cronos. El tic-tac, 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 que va sumando series y números. y la respiración amplia y profunda que convierte un instante en un espacio bendecido, allá donde se produce un encuentro con los seres de la naturaleza, con alguno de los espíritus, y en este caso me voy a ceñir hoy sobre todo a los duendes, simplemente con describir esta situación, la ordenación de mi constitución física, también etérica, mental, espiritual, aquí en mi cuerpo está cambiando. Los ojos sufren una presión y una tensión, la zona de la frente se me altera, en este caso los dos costados los tengo erguidos y apretados, mis hombros también se sitúan y por supuesto una zona que en mí es muy activa, que son las rodillas. ¡Uy! Estamos retomando el valor del tiempo. Os pido que tengáis en cuenta que los seres más trascendentes se esconden en los talentos que no usamos. Así me lo comentaron varios árboles. Así me enseñaron a verlo. Cuando llega un comentario de este nivel, una frase, una palabra, un mensaje, llega por muchos sentidos a la vez y llega con una claridad meridiana. Porque yo he trabajado para que fuera así. Voluntariamente lo he hecho. He hecho la observación silenciosa y pautada durante más de 12 años. He reprimido mi deseo de expresar mientras no me sentí absolutamente parte de la expresión. Este método, que para comenzar es el método goetheano, os puede sorprender, otro capítulo lo dedicaremos entero al método goetheano y a Goethe, el poeta o literato. Seguro que lo pronuncio muy mal. Cada vez que lo digo y tengo un alemán parlante o una persona que pronuncie muy bien el alemán, me corrige y hace una especie de Goethe. Bueno, pues este Goethe para nosotros, o Goethe si lo queréis pronunciar a la española, y Goethe para los que lo dicen mejor o más en la forma más apropiada. Empecé con este tipo de observación que me dijo: observa una planta durante un año. Si no tienes dentro de ti el cambio y la metamorfosis que está haciendo, o sea, su vivencia en todas las partes por las que pasa, viva y dinámica, no conoces a la planta. Yo añado, no conoces al ser planta. Y por supuesto, él buscaba la planta arquetípica, el Urfplanz. Es tan bonito que me cuesta hablar de esto y no pegar un grito, emocionarme. Pronto tendremos algunas colaboraciones para manifestar, poner en forma artística estos momentos. Tenemos el tiempo vivo. Si no quiero conocer el año como semilla de integridad y de verdad, si no quiero darme cuenta de que cada 24 horas son un comprimido de ese año, pero especialmente cada Navidad representa la semilla de la capacidad heroica que nos llevó a nombrar lo invisible, el tiempo. Del tiempo vemos su huella, pero no vemos el tiempo como tal, no con los ojos físicos o no con los ojos físicos entrenados para ver de otra manera. Si no aceptamos, no somos capaces de nombrar y saber que cuando cumplimos años, cumplimos con los años, que estamos teniendo una relación en dos direcciones, no podremos continuar en el mundo de los duendes. No podremos desarrollar una duendología, igual que podríamos desarrollar una filosofía, el amor a la sabiduría, o una humanosofía, o una sofía, bueno, ya existe antroposofía, ya existe teosofía, existen muchas sofías, amores a la sabiduría, pero podemos desarrollar también un conocimiento de mí, puedo desarrollar un mi sofía, puedo desarrollar la capacidad de darme cuenta de cómo vivo en el tiempo y que ese tiempo es la semilla que planto en otros foros y niveles, que cuando crece trae mi huella y lleva a muchos a darse la vuelta y a mirar Ah, pero ¿realmente siguen naciendo seres humanos? Os aseguro que para mí fue un momento trascendente, high, en lo más alto. En lo más alto de mi exaltación, casi del nivel pálpito loco. ¿Qué es esto? ¿Los duendes dudan de que sigan naciendo niños? ¿Hay algún duende que está discutiendo con otro? ¿Pero tú todavía crees en la historia del nacimiento de los niños? ¿Del nacimiento del niño? Bueno, como veis, esto es imbricado, paradójico y tiene muchas patas. Vamos a ir afianzando conocimientos y vamos a recorrer nuestros propios espacios. Primera condición, ama el año. Intenta hacerte amigo, amiga, de este devenir y de tu forma propia de verlo. Segunda condición, ama descubrir cómo descubres en tus propios espacios cuando ves fuera. Toda percepción tiene una relación dentro-fuera. Es una de las grandes claves. Por supuesto, hay tres coordenadas en las que nos debemos mover. Suelo decir que la principal es donde estamos crucificados y la tercera principal es donde nos liberamos. Hago normalmente un ejercicio para poder identificar qué eje tenemos con posibilidades de que suceda algo nuevo porque en él nos liberamos. Y por supuesto los otros dos suelen coincidir con las coordenadas norte, sur, este y oeste. Y según las situemos, sabemos que nuestra relación más fácil para introducir algo nuevo es a través de cielo-tierra, eje pasado-futuro, ejes de aprendizaje o dentro-fuera. En todos tiene que haber un suficiente de dentro-fuera, pues es la clave de la respiración. Pero ese dentro-fuera no es solo un dentro-fuera como espacio físico con una apertura, sino que es una interacción mucho más compleja, y mucho más bella, mucho más divertida. Acuérdate, vamos a jugar a desmontar el año, a desmembrarlo hasta que lo podamos remembrar, recordar, hasta que lo podamos reunificar a nuestra propia manera. Yo me hago cargo de mi propia forma de verlo. Puedo dar claves, puedo compartir cómo lo hago, siempre para que sea experiencia de resonancia o de posibilidades. Todos necesitamos modelos y los modelos nos inspiran, no para que repitamos exactamente lo mismo, eso serían copiadoras, sino para que estimulen ese campo común que nos da la acción, la comunicación. Me encanta. Es otra de las claves fundamentales. El tiempo y el año como lo vivo, el efecto que hace sobre mi cuerpo y el campo de acción común, de comunicación. No podemos avanzar en percepción si no avanzamos en comunicación lógica, pautada, bien ordenada y llena de contenido novedoso. Novedoso y eficaz. Tenemos un mundo que muere en sí mismo porque se resquebraja, porque se altera. Bueno, tenemos una mitología climática para salvarnos. Tenemos una nueva amenaza. ¿Quién podría vivir sin amenaza? Sería imposible vivir sin amenaza. Aparentemente necesitaríamos más la salvación. Pero, solo 2 minutos para el duende de la Navidad y le dedicaremos el próximo capítulo entero, el próximo podcast. Será prometido, querido amigo duende del manzano, para el duende de la Navidad. ¿Y por qué? Bueno, por un lado arrancamos ahora que estamos muy cercanos a la Navidad. Navidad es nacimiento y si no queremos tener que vivir espoleados solo por la fatalidad y por los augurios de tiempos crash, tiempos que caducan, deberíamos estar también en los tiempos que nacen, en las posibilidades de nuestros renaceres, pero de verdad, no como una frase fácil, sino como algo verdadero. Yo estoy dispuesta a renacer cada año y si hace falta varias veces. El duende de la Navidad narra la historia de la relación entre el ser humano y su propia capacidad de conocer. nuestras capacidades para conocer y darnos cuenta de las cosas son nuestro mayor valor, nuestro tesoro. Son el tesoro verdadero que deberíamos tener escriturado en algún sitio en nosotros, que deberíamos saber leer y que deberíamos poner al día todos los días. Son la mayor fuente de diversión, de dimensión, de dimensionarnos y a la vez el mejor atractor para que algo nuevo y valioso pueda venir a nuestras vidas. El Duende de la Navidad es la historia novelada, en este caso en forma de cuento, para niños, para todos aquellos que todavía cuidáis a vuestro niño interior, del encuentro con el manzano y la respuesta a la pregunta ¿por qué los duendes también celebran la Navidad? Durante unos años estuvo más apartado en nuestras vidas el concepto de los duendes, se fue reintroduciendo con Papá Noel y con los elfos, y ahora nuestro gran misterio está en unificar la historia de los duendes, la de los ángeles que anunciaron el nacimiento, los reyes magos que supieron leerlo, y los regalos que todos nos merecemos en las 13 noches sagradas. Ah, el mediador de todo esto, señores, es un manzano, un bendito manzano. De nuevo el árbol que tentó a Eva y que nos enseñó a aprender. Nos enseñó a conocer, pero no nos negó la vida. No nos negó que pudiéramos a su vez tener acceso al árbol de la vida. ¿Quién lo hizo? Bueno, estamos a tiempo de cambiarlo. Cuanto antes, mejor, y cuanto mejor, más eficaz. Nos ponemos a ello. Gracias por estar aquí.